y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía castrista exige que Xiomara de las Mercedes de la Cruz Miranda regrese al hospital.
Integrantes de la UNPACU aseguran que el régimen cubano los vincula con actos vandálicos.
El presidente Donald Trump se alía con el congresista demócrata que se unió al Partido Republicano en la votación.
Concejal chileno afirma que hay estrategia cubana y financiamiento venezolano tras las protestas.
Y la ONU afirma que en Siria la situación humanitaria está cada vez peor.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes en sintonía de la emisión informativa Apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba aseguran que el régimen cubano los culpa de cometer actos vandálicos para desacreditar su labor pacífica. Iván Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
Dos coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos esta semana, según la policía política del régimen, por poner unos carteles antigubernamentales en tres escuelas ubicadas en el reparto Flores, en Santiago de Cuba. Uno de ellos, Jordanis Chávez Roll, quien posteó en su cuenta de Facebook fotos de las lesiones que le propinaron efectivos de la policía política. Tras varias horas de detención, fue liberado en la noche del miércoles. Así explicó a Radio Martí lo sucedido.
Tres oficiales de la policía política, uno se llama Fuichiro, Adriel y Fran, y le dan indicaciones a la autopatrulla que me lleven a antiguo pedagógico. Parece una especie de unidad secreta que tienen allí, y ellos empiezan a darle golpe por la cara, por las costillas, por la espalda. Y porque terminan de darle golpe, me comienzan hasta la tercera unidad de la policía, toman muestras de cabello, de las piernas, de los brazos. Entonces llega el teniente coronel Lázaro de enfrentamiento y este me explica que la detención fue por unos carteles que aparecieron en una escuela.
Durante la detención, les expliqué a los oficiales que esos carteles no fueron puestos por un PACU, aseguró Chávez Roll.
Dice ellos que aparte del cartel, bueno, hicieron esto, tiraron piedra, rompieron cristales. Yo le digo que la Unión Patriótica de Cuba no procede de esta forma, que no somos pacíficos.
El otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba detenido fue Carlos Oliva Riverí, arrestado el lunes. Tras 48 horas, fue multado. Y liberado en la noche del miércoles.
Ellos me multaron con 2,000 pesos de multa. Somos un movimiento pacífico nuestro, así hayan puesto un PACU. Lo pusieron hasta con tremenda falsa ortografía. No orientamos a nadie que haya este tipo de accionar, mucho menos en policlínicos, hospitales, círculos infantiles, escuelas. Es una estrategia para tratar de desacreditar a la organización.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, autoridades cubanas exigen a familiares de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda que la lleven a un hospital porque supuestamente le ha dado positivo un examen de tuberculosis, enfermedad por la que recibe tratamiento. Clara Isnaga, su hija, dijo a Radio Martí que fue citada ayer jueves a la unidad de la policía de Guanabacoa.
Me citaron en la unidad de la 14, aquí en Guanabacoa, la jefa de la unidad, no sé cómo se llama. Lo que yo quería era que yo me llevara a mi mamá obligada para el hospital a ingresar. Que mi mamá tenía que ingresar, que estaba muy delicada, que tenía que llevarla para el hospital, que han mandado la ambulancia, que la directora de salud que entregó el caso a ella para que llevaran a mi mamá a ingresar y que mi mamá estaba muy enferma y que yo tenía que llevarla obligada para el hospital. Digo, no, yo no la puedo llevar obligada. Y yo le dije a ella que yo estoy de acuerdo en que mi mamá se cure, pero bueno, en contra de su voluntad no, porque no me la puedo llevar obligada, que mi mamá llorando en contra de su voluntad, y le dije, si me la matan en el hospital, que tengo conciencia que me la lleve obligada para el hospital. Yo voy a tratar la manera de convencerla, porque lo que yo quisiera es que mi mamá se curara, pero obligada si no la puedo llevar para la benéfica. Miguel Enrique, ahora dice que le dio positivo. digo que tiene que ingresar. Es un estudio que le hicieron, que la TV. Me lo dijo la doctora y ella también me lo dijo, la jefe de la unidad. La doctora vino por la mañana a ver a mi mamá a la casa. No entiendo este punto positivo cuando ella le dieron el alta del hospital y ella estaba bien y ella tomando sus medicamentos, como le dije yo. Ella está tomando sus medicamentos, ¿cómo va para atrás? Ella lo que tiene que mejorar, porque ella termina ya, a finales de este mes termina el tratamiento completo de la TV. Y aparte la doctora viene de vez en cuando y ella lo está supervisando y está mirando que se toma sus medicamentos.
Y hoy conocemos más detalles acerca del viaje que hizo a Cuba la refugiada política Jacqueline Boni para pedir ante la Virgen de la Caridad la libertad de su hijo, el opositor Yasser Rivero, sancionado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado. Boni, quien reside aquí en Estados Unidos, ya había anunciado su intención de regresar definitivamente a la isla. Ricardo Quintana tiene la información.
Hasta el Santuario del Cobre en el oriente cubano se fue Jacqueline Boni.
Una vez más, Jacqueline Boni Echavarría está aquí en el Santuario La Caridad del Cobre pidiendo por la libertad de nuestros hijos.
Su hijo recibió una soberana golpiza en febrero a manos de la policía en plena calle. Sin embargo, fue condenado por agredir a los agentes.
Yo estoy en nombre del movimiento Las Madres que Lloramos y Sufrimos por el Dolor de Nuestros Hijos, pidiéndole una vez más a la Virgen de la Caridad que les sensibilice el corazón a los gobernantes de Cuba para que no le den la libertad a nuestros hijos.
En una entrevista en su casa en West Palm Beach, la mujer manifestó a Televisión Martí su intención de volver a Cuba porque, según afirmó, su hijo no tiene a nadie en la isla que se preocupe por él durante el cumplimiento de la sanción.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
Libertad para José Daniel, libertad para Yasser Rivero Boni, libertad para Guía Piloto, libertad para Silverio y libertad para todos los hermanos que en estos momentos se encuentran en la mazmorra.
En octubre último fue expulsada de la embajada de Cuba en Washington mientras reclamaba clemencia para su hijo. En Cuba, como dama de blanco, fue víctima de la represión. En 2016 viajó a Estados Unidos como refugiada política. Su hijo Yasser es recordado por interrumpir esta transmisión de la cadena norteamericana ESPN en La Habana durante la visita del entonces presidente Barack Obama.
Jacqueline Boni no es ciudadana de los Estados Unidos y, según la ley migratoria, si no regresa a Miami en un término de 6 meses, podría perder la residencia legal acá en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, más información. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, catalogó en las últimas horas de injusto el juicio político al presidente Donald Trump. Lo hizo a pocas horas de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos diera luz verde al proceso que busca destituirlo. Por cierto, en esa votación, un congresista demócrata se unió al Partido Republicano y el presidente Donald Trump se manifestaba acerca de esta posición en las últimas horas. Desde la Casa Blanca tenemos detalles con Bricio Segovia.
En verdad no van contra mí, sino contra ti. Este es el tuit de Donald Trump que define su nueva estrategia de campaña. Inmerso en un juicio político y con las presidenciales dentro de menos de un año, el mandatario dice a sus simpatizantes que el Partido Demócrata quiere acabar con sus intereses. Después de meses tildando de farsa el proceso para su destitución, Trump encontró este jueves a un demócrata que apoya las palabras del presidente. En una sorpresiva visita a la Casa Blanca, el congresista Jeff Andrew anunció junto al presidente que dejaba a la oposición para unirse al Partido Republicano.
Jeff se unirá al Partido Republicano. Fuimos muy afortunados, votó con nosotros ayer. Tuvimos un partido totalmente unificado.
En una cadena de tweets, Trump criticó también a los demócratas por poner en pausa el impeachment, no entregando la documentación necesaria al Senado tras la votación de anoche. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que no enviará la documentación necesaria para iniciar un juicio político hasta que negocien con el Senado las condiciones para este proceso. Trump pasó también también la jornada compartiendo los mensajes de senadores críticos con esta jugada de la oposición, entre ellos este del republicano Lindsey Graham, quien asegura que si los demócratas no envían la documentación al Senado, será una violación fragante de la Constitución, un acto de cobardía política fundamentalmente injusta para el presidente.
Con estos mensajes, Donald Trump busca transmitir fortaleza y unidad dentro del Partido Republicano, que lo apoya en bloque, y la deserción de un demócrata a causa del juicio político se ha convertido en una carta importante para el presidente, que no olvida que se encuentra en campaña para revalidar su mandato. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Chile, el concejal René Barba de la municipalidad de Lo Barnechea, en Santiago de Chile, afirma que hay estrategia cubana y financiamiento venezolano tras las violentas protestas que azotan su país.
Si yo quiero mejorar la salud, ¿quemo los hospitales? No tiene por dónde. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y muy ingenuamente, nosotros, diría yo, desde el mundo político, desde el mundo de las comunicaciones, muy ingenuos, no entendiendo nada, que aquí había una organización con una estrategia cubana y con un financiamiento venezolano. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Hace ya 3 años, inmigrantes venezolanos empezaron a llegar a nuestro país. Y también inmigrantes cubanos. Entonces tenemos una población de inmigrantes en los últimos años, en los últimos 4 años, te diría yo, de cubanos, no mayoritariamente, muchos venezolanos, que estamos hablando podrían ser 500.000, tranquilamente. Hay gente infiltrada detrás de esta accionar, sí lo hay. Primero, hace menos de 5 días el gobierno pudo expulsar del país a 50 personas, de las cuales eran 30 cubanos y 20 venezolanos. Estos individuos, estos activistas profesionales, ingresaron no más allá de un mes a Chile y se encontraron con dólares que estaban entregando, con elementos para generar incendios y con material subversivo. Eso es una señal. Y Florencia Lagos, ex encargada de cultura del gobierno de Bachelet en Cuba, estando en Caracas, en Venezuela, en una conferencia estableció que el régimen castrista estaba atrás de esto. Y dijo, tenemos que ser como Venezuela, tenemos que actuar como Cuba y tenemos que apoderarnos a través de la revolución y de la fuerza el cambio de la Constitución en Chile para así lograr una postura distinta en el pueblo y tomarnos por la fuerza, entendemos, porque hablamos de la revolución, el país.
Declaraciones del concejal chileno René Barba acerca de la intromisión de Venezuela y Cuba en las protestas que se originaron en Chile. En Naciones Unidas, la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Ursula Müller, ha resaltado que en Siria la situación humanitaria está peor al concluir este año. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
Bajo la presidencia de Estados Unidos sesionó el Consejo de Seguridad para, entre otros, escuchar a Ursula Müller, subsecretaria general para Asuntos Humanitarios. La funcionaria dijo que en Siria el 2019 concluye peor en términos humanitarios que cuando se inició el año, por lo que las operaciones humanitarias transfronterizas cobran aún mayor relieve. La señora Müller dijo además que la situación en el noroeste de Siria es alarmante. Al dirigirse al Pleno, la subsecretaria general afirmó: las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados prosiguen en sus bombardeos aéreos contra entidades no gubernamentales que incluyen elementos terroristas, tanto en Idlib como en Alepo. Las entidades no gubernamentales han escalado sus ataques a áreas bajo control gubernamental en el sur de Idlib y de Alepo. Son los civiles en ambos frentes los que sufren las consecuencias. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 5:14 ya tenemos a través de la línea telefónica la intervención de Lázaro Domínguez para darnos a conocer el pronóstico para Cuba. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludos a Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, occidental y central, que se irán extendiendo al resto y el sur del archipiélago. Las mínimas para esta madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Se mantienen las marejadas en los litorales norte, occidental y central, con inundaciones costeras. Oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Muy buenos días a los que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Ya tenemos a continuación Alborada Guajira, como siempre, con la grata presencia de Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a usted, Sisto, y a este equipo de trabajo. Hoy es viernes, vamos a darnos el gusto de descansar un poquito, digamos, de todas esas cosas que todos los días nos agobian, ¿no? Y mirar el fin de semana con buenos ojos, sobre todo porque tenemos por delante fechas en las que los cubanos siempre quieren disfrutar, estar en paz y con su familia. Pero vamos a recordar cómo era que la Virgen lloraba, que nos lo dice Miguelito Cuní.
Voy a saludar, presten atención, de muerte y pasión, yo les voy a hablar, les voy a tratar de aquella jornada que Jesús llevaba con la cruz a cuesta, el pueblo de fiesta y la Virgen lloraba. Pero tarde estaba su arrepentimiento, con triste lamento, así la Virgen lloraba.
La Virgen lloraba, Miguelito Cuní. Eran las canciones que escuchaba Cuba en la década del 50, sobre todo próxima a estas fechas de Navidad, en que los cubanos tenían un momento de paz, un momento de sentirse, digamos, con más ilusiones, ¿no? Siempre para todo el mundo, estos días son días de hacer planes, de hacer recuento de lo que ha pasado en el año y sobre todo estar con la familia y de tener un momentico, al menos, de ilusión. Es la mejor palabra que puede definir estas fechas. Pero vamos hoy, como es viernes, y siempre es viernes de guateque, viernes de música, y viernes un poco también de buen humor, pues hoy no vamos a escuchar a Álvarez Guedes. Vamos a escuchar a otro cubano heredero de ese humor también de Álvarez Guedes. Él ha reconocido que le debe mucho a la manera en que Álvarez Guedes hacía los cuentos y en la manera en que contaba sus historias, ¿no? Y es un cubano joven que ustedes en la isla quieren mucho y han dejado de escuchar porque vino al exilio y luego, pues bueno, como siempre, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es Alexis Valdés con uno de sus personajes recientes. Vamos a escucharlos en Cristinito, en Feliz Navidad.
Hola. Se acercan las vanidades y me gustaría, en estas flechas tan bonitas, dedicar un saludo a todos mis fans, fanas y fanitos y desearles paz, amor y dólares. Porque la salud la compras con el seguro médico. Bueno, el amor también se compra. Yo ayer mismo me compré por $300 un amor de 2 horas que parecía para toda la vida. Y la paz también se compra. Porque tú llegas ahora mismo, no sé, y tú le dices, oye, les compro la guerrita esta.
Y al principio te van a decir, no, porque esto es por los ideales y la patria. Pero cuando tú le digas, mira, aquí hay un billón, pero no millón, billón, con B de vaca, y le pongas ahí adelante, ¡cho!, el cheque a portavoz, ahí mismo te van a decir, la guerra la quiere aquí o te la envuelvo para llevar. Porque todo es dinero. ¿Tú has visto algún presidente pobre? ¿Tú has visto algún presidente en el Black Friday fajado por un televisor? ¿Tú has visto a un presidente en la cola del pavo del Canal 41? ¿Tú has visto algún gobernante de cualquier país vendiendo maní en un cenáfalo? Mira a Evo Morales, que le dieron asilo y no ha cumplido los 65 años. Y yo quise meter a mi abuela en un daycare y me dijeron que no había cupo y no cabió y se quedó fuera mi abuela. Por tanto, les deseo dólares y lo demás ya lo compran o van al banco y piden una hipoteca. Que los intereses están por el piso, que tú entras al banco y tienes que mirar para no pisarlo. Y eso sí quiero, ser el primero, antes que vengan los imitadores, en desearles a todos feliz vanidad y también feliz cumpleaños a todos los que cumplen año el año que viene.
Era Alexis Valdés, nos deseaba feliz vanidad a todos, y nada, eso de que compren dólares, bueno, eso no es la verdad, eso es una manera de su personaje, ¿no? Reírse de la realidad y de esa cotidianidad que todos tenemos. En realidad, Alexis Valdés estaba en el exilio triunfando casi desde que llegó, ha tenido varios programas de televisión, ha hecho temporadas muy importantes en el Teatro Trail en Miami, incluso temporadas de más de un año o dos en cartelera con Oficialmente Gay 1 y 2, una obra que tiene dos partes y que critica con humor cubano, esa realidad de todos los días. Alexis, además, tiene otros personajes, también tiene Nereida, que la vamos a escuchar ahora, pero también ha sido crítico. Recientemente en las redes sociales ha publicado una reflexión sobre lo que para los cubanos significan este debate en las redes sociales, los cubanos de aquí, los de allá, y al final Alexis pone el dedo en la llaga cuando dice que lo importante es la libertad, el pensar, no tener censuras, y reconoce que en Cuba el humor tiene censuras, la realidad tiene censuras, y que no es una manera, por supuesto, inteligente, ¿no?, del gobierno de encarar la realidad cubana. Alexis Valdés es un personaje en sí mismo, es un hombre muy creativo, y bueno, vamos a escucharlo ahora en otra de sus recientes felicitaciones de Navidad, esta vez en un personaje femenino, Nereida. ¡Feliz Navidad!
Hola, mis amigas, mis amigos, ¿cómo están?
Aquí, desde este humilde refugio en la Polinesia Francesa, deseándole a todos feliz Navidad, Merry Christmas, Bon Natale, Bon Natal y Chimilaque, que es como se dice aquí. Me vine huyendo de una fiesta de intercambio de regalos. Ay, no. Odio la fiesta de intercambio de regalos porque es muy difícil acertar. Y lo veo por los regalos que me hacen a mí. Sobre todo la familia, que te hace esos regalos de compromiso.
¿Puedo ser hipócrita? Si no me gusta el regalo, no puedo hacer como hace la gente. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo lo sabías? Es lo que esperaba, lo que más necesitaba. Yo no puedo hacer eso. A mí si no me gusta el regalo, yo... ¡ay, qué asco, qué feo!
De hecho, yo pienso que los regalos no deberían abrirse delante del regalador o del dador. No, el regalo tú debes abrirlo en tu casa. Que tú desenvuelves el envoltorio y ves esa cosa y te empiezas a dar... cabezazo contra las paredes y te clavas en el muslo. ¡Ah! El abridor de botellas de vino que te regalaron.
Ya. El año pasado yo compré una cartera de Chanel. ¿Tú sabes lo que me regalaron a mí? Un estuche de jabones. Eso es como si te dijeran, ¡báñate! Que no boté delante de ella los jabones en la basura y le arranqué la cartera de Chanel y me la llevé. Y esa gente que regala desodorante. No. A mí tú me regalas un desodorante y yo en lugar de decirte gracias, te digo, y esa gracia, más peste agarrado tendrá tu madre. Se ha perdido todo el glamour, toda la elegancia. Y esos estuches de baño que la gente compra a última hora corriendo, con la fragancia que quedó, la que nadie quiso, es fragancia de pepino fresco. Que es para decirle, mira, métetelo en un lugar donde necesites mejor fragancia. Y en Cuba, que te regalaban aquellas cajas de talco, que nunca sé por qué le llamaron caja, porque era una lata, pero eran cajas de talco maja, Y te la regalaban. En total, ¿quién se echa talco? Yo se la regalaba a otra persona, esa persona a otra, y la caja de talco iba trasegando por toda Cuba, que parecíamos narcotraficantes. Al final la caja de talco se la quedaba una mulata chancletera de esas, que se echan polvo así en el pecho hasta el cuello, parece una bufanda. Y las agendas, esa gente que te regala agendas, que es para decirle, ¿quién te dijo a ti que yo necesito organización? Yo organización tengo. Lo que necesito es presupuesto para regalar. No regales nada. Le dices, ¡ay, qué pena! Se me quedó tu regalo en la casa. Mañana te lo doy. Y te escondes un año entero hasta la próxima Navidad y no le contestas ni el teléfono. Y quedas bien. Y, ¡ay! Y esos otros regalos que te hacen, una blusa vieja que todavía tiene la etiqueta porque nunca se la puso, pero es de 4 temporadas atrás. Aflójame las trenzas, por favor. A esos pobres niños que les regalan el juego de ajedrez, por favor, ¿tú quieres que ese niño se entretenga o que se suicide? Yo te digo una cosa, yo tengo un hijo y le regalan un juego de ajedrez y acuso a esa persona de bullying. A mí si me van a regalar algo, si a alguien se le ocurre, si tiene la intención y esto, no tiene que ser caro, pero algo con buen gusto. Vaya, que si se te ocurre regalarme un collar de perlas, no me voy a molestar. Aunque te digo una cosa, no hay mejor collar de perlas que la sonrisa amplia de un gran amigo. ¡Ay, cómo me esa! Todos, feliz Navidad, Merry Christmas.
La sonrisa amplia de un buen amigo. Ese es el mejor regalo que podemos hacernos al final, ¿no? Porque hay cosas materiales que tienen mucho valor, pero al final, si no hay buena compañía en estos días, si no tenemos afecto, creo que se desvanece, ¿no? La ilusión de la Navidad. La ilusión de la Navidad que para Cuba pasó. Pasó de largo hace mucho tiempo, pero los cubanos seguimos intentando reconstruir nuestro pasado y sobre todo el futuro, ¿no? Y bueno, la Sonora Matancera también le cantó a la Navidad. Estuvo prohibida en Cuba junto con Celia. Aún no se ha vuelto a escuchar la Sonora de verdad, la original. Y su historia también tendrá que ser contada algún día, ¿no? Y la pachanga en Navidad es el tema con que nos vamos a ir hoy, luego de decirle a Alexis Valdés, a Cristinito y a Nereida, muchas gracias por su buen humor cubano para estos días. ¡Feliz Navidad! ¡Pachanga en Navidad!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Griseria Abreu de la Afro-Cuban All-Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y os mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo. Para todos ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, entramos ya en la segunda media hora de transmisión en esta emisión informativa de este viernes 20 de diciembre. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, redacción de Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En conferencia de prensa para evaluar la gestión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, durante este año, el secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que Cuba era realmente uno de los pilares que sostenían y sostienen al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Michel Sagué estuvo allí y tiene los detalles.
Almagro dijo que al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela lo sostienen en el poder 5 o 6 pilares, diciendo que el primero es Cuba, con la presencia de más de 20.000 cubanos en ese país, que según dijo se llevan aproximadamente unos 30.000 barriles de petróleo al día.
Precisan esos barriles de petróleo y no pueden irse, porque si no entrarían en algo peor todavía de lo que fue el periodo especial en su momento.
Almagro dijo que los cubanos nunca han tenido gran capacidad de democratizar países, más bien ha sido lo contrario el efecto que han tenido sobre los países donde han estado.
Tampoco han sido muy capaces internacionalmente de promover y respetar los derechos humanos. Más bien han habido retrocesos en los países donde han estado.
El diplomático aclaró que la estrategia del organismo en Venezuela era la redemocratización del país y que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro del poder. Asimismo, defendió la gestión del organismo en las crisis en la región, diciendo que la OEA se ha transformado en algo relevante para cada uno de los sistemas políticos del hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Y Michael Kozak, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó ayer jueves en su cuenta de Twitter que Castro envía a más de 50.000 médicos cubanos al extranjero como la gallina de los huevos de oro del régimen y enfatiza que se apropia el régimen de al menos el 75% de los salarios de los médicos.
También destacó Michael Kozak que los galenos de la isla son usados para mantener a los regímenes aliados de La Habana en el poder. Y todo esto pues coincidía con el anuncio por parte del gobierno brasileño de que los médicos cubanos que se quedaron allí en el país pues podrán comenzar a trabajar en el territorio brasileño de acuerdo con un nuevo plan del gobierno de Brasil. Por cierto, José Luis Ramos buscaba la opinión de médicos cubanos que se manifiestan satisfechos porque ya podrán laborar allí. José Luis tiene la reacción de uno de ellos.
Unos 2.000 médicos cubanos con residencia en Brasil que trabajaron en el programa Más Médicos y rechazaron la orden del régimen de La Habana de regresar a la isla podrán inscribirse en el nuevo programa Médicos por Brasil, aprobado por el presidente Jair Bolsonaro. El doctor Eduardo Herrera agradece el gesto y la oportunidad que le ofrece a los galenos cubanos.
Esta ley ayuda a los médicos cubanos que estaban aquí anteriormente trabajando en Más Médicos. Pero en mi caso, yo llegué aquí como refugiado, no era del programa Más Médico. Yo era de los que denunciaba la situación de los médicos cubanos fuera.
Cuba ordenó en noviembre del año pasado la retirada de unos 8.000 médicos de Brasil que participaron en el programa, luego de que Bolsonaro asegurara que los galenos eran sometidos a un régimen análogo a la esclavitud. Ello debido a que Cuba mandaba a los médicos a trabajar en Brasil y se quedaba con la mayor parte del salario con los que remuneraba el gobierno brasileño y les prohibía salir con sus familias. La presencia cubana en el programa Más Médicos era canalizada a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud.
Estoy denunciando eso desde 2008, yo vengo denunciando la situación. Bueno, va a beneficiar a un sector, por lo menos los que se atrevieron a quedarse aquí en Brasil y no regresar a Cuba.
Un total de 18.000 opciones laborales serán creados con este nuevo programa que también pretende llegar a las regiones más apartadas de Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen de La Habana salió en defensa de sus médicos en el extranjero, afirmando que se desarrolla una campaña de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos para desprestigiar la exportación de servicios médicos de la isla a otros países. Mediante un comunicado, la Cancillería Cubana destaca que con la campaña se agrede el proyecto de misiones médicas.
La alusión a esta situación de los médicos cubanos y la respuesta del régimen, pues nos lleva al ámbito de la salud en Cuba y de la higiene. Y digo de la higiene porque vecinos del municipio habanero de La Lisa denuncian que no tienen agua desde hace 8 días. Aguas de La Habana, la empresa estatal, dice que mienten. Yolanda Huelga recoge varias opiniones.
Residentes de La Lisa en la capital cubana aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente, pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao, en el municipio habanero.
He resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena, en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de La Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque es un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando las los tanques.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y por otro lado, la policía política despojó y lo hizo hace casi 4 meses de su carnet de identidad al expreso político Warley Pérez Cruz y aún no se lo devuelve.
El aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política me confiscó el carnet de identidad. Iba saliendo a la casa y en la esquina estaba el oficial de la seguridad que se hace llamar Denny y un grupo de gente ahí que trabajan con él ahí, y me quitan el carnet y me hacen como un acto de repulsa, que pegan así contra revolucionario, gusano. Fui a la Fiscalía Municipal, a la Fiscalía Provincial, pero a la Fiscalía Provincial me dijeron que ellos no pueden actuar contra la seguridad del Estado. Entonces estoy indocumentado, no tengo cómo identificarme en la calle. Yo fui con mi esposa a la oficina de la seguridad del Estado y vi al jefe de la región, Mayor Alexander, y me dijo, mira, vale, el carnet tuyo lo tiene el teniente coronel Ernesto. En estos días te lo van a devolver, pero ya va para 4 meses y no me devuelven el carnet. Y ahora el día 10 una actividad que teníamos aquí en la casa, el homenaje al aniversario 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinieron aquí a amenazarme que no podía hacer la actividad que hice aquí en la casa. Y me dijeron que eso me podía costar ir a prisión de nuevo.
En Santiago de Cuba, un sismo de magnitud 2.2 grados en la escala de Richter fue percibido ayer, sin ocasionar daños humanos ni materiales.
La agencia EFE informó, citando al Servicio Sismológico de la isla, que el temblor fue ubicado 3 kilómetros al sur de Santiago, con una profundidad de 2 kilómetros. Se trata del séptimo sismo reportado en este año 2019 en Santiago de Cuba, la zona del país donde suceden con mayor frecuencia estos eventos.
Y la prensa oficialista, allí en la isla, anunció para abril del 2021... la celebración del octavo congreso del gobernante Partido Comunista. Durante un pleno del Comité Central, única permitida en la isla esa organización, se hizo el anuncio de la cita partidista para los días del 16 al 19 de abril del 2021.
La reunión de ayer jueves fue dirigida por el primer secretario Raúl Castro Ruz y se realizó horas antes de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que designará a un primer ministro y a los miembros del gabinete.
El tema lo aborda a continuación en entrevistas a economistas, sobre todo economistas, nuestro colega Tomás Cardoso.
El año que concluye cierra con incumplimientos en el sector productivo del país, así como en los servicios, dijo a Radio Martí el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Se ha incumplido en huevos, se ha incumplido en electrodomésticos, se ha incumplido en alimentos, se ha incumplido en prácticamente todo, lo que da una idea bastante aproximada de cuál es el pésimo estado en el que se encuentra la economía cubana en el año 19 y cómo aborda el próximo año 2020 con unas perspectivas incluso yo diría que más desfavorables. La responsabilidad es de los dirigentes y no se debe ir a identificar responsabilidades fuera de Cuba.
La cadena de impagos en la empresa estatal también se incrementó, algo que no se resuelve por la ineficiencia del Ministerio de Finanzas y Precios y la Contralora General de la República, comentó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La cadena de impagos es un freno a las fuerzas productivas porque sencillamente la gente no tiene dinero para pagar, porque no le pagan y no cumple con sus obligaciones como empresa estatal, lo que frena el desarrollo de otras empresas.
En reunión con miembros de la Asociación Nacional de Economistas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a desatar las fuerzas productivas. Pero el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica las razones por las que esto no es posible.
No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa, todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Este martes en los debates de la Comisión de Atención a los Servicios, la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, informó que durante el año hubo incumplimientos en la venta de mercancías, el sector gastronómico y la actividad de los servicios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el escritor cubano Jorge Ángel Pérez, ganador de importantes premios literarios por sus libros de ficción, acumula un buen número de artículos publicados en el portal digital Cubanet sobre temas variados de la sociedad cubana. Sobre sus publicaciones en ese medio digital, habló a Radio Martí.
He dedicado gran parte de mi vida a leer y a escribir. Y he publicado varios libros que han obtenido premios en Cuba y en el extranjero. Los tengo, gané con mi obra premios importantes por acá, desde el David hasta el Alejo Carpentier, algunos premios en el extranjero. En Italia gané el premio del San Cabur con mi novela El Paseante Cándido, que lo publicó la editorial Rizzoli. Y bueno, me dediqué en algún momento únicamente a la escritura de ficción. Los años decidí, me pareció que aun cuando mi literatura podría ser considerada en asunto estatario y ponía el dedo en alguna que otra llaga, debía hacer más y empecé pues a hacer periodismo independiente. Sigo escribiendo mis libros de ficción, escribiendo una novela, y bueno, el periodismo que publico en cubanés. Realmente no tengo, o sea, no tengo un programa de temas. Yo escribo de cualquier cosa que me provoque, cualquier cosa que deba ser señalada, que deba ser escrutada, reseñar sucesos de la vida cubana, denunciar episodios críticos de la vida cubana o de la historia cubana. La crónica es lo que más hago, alguna vez entrevistas, y que incluso le roba mucho tiempo a la escritura de ficción. Realmente estoy más enrolado en el periodismo, que nunca realmente pensé que lo iba a hacer.
Y parte de la historia de Cuba de los últimos 60 y tantos años es el éxodo. El éxodo a través de vías legales y a través de vías ilegales, como la de este grupo de 31 balseros cubanos que desembarcó en Islas Caimán el día 13 de este mes, luego de haber estado en el mar durante 5 días. El diario Cayman Compass informó que los balseros llegaron a la isla Caimán Brac, ingresaron en la parte norte de la isla y finalmente acabaron en Scox Dock, en el extremo occidental.
El grupo era de 30 hombres y una mujer que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero con problemas en el motor y la falta de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, según dice Cayman Compass.
Fueron llevados al centro de detención CBC en Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados de acuerdo con un memorando que pactaron los gobiernos de Cuba e Islas Caimán.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Soy Maite Rodríguez, periodista y productora del programa Soy Guajiro, y tengo fe que para el año nuevo los cubanos aprenderán a volar y a trabajar en libertad y podrán reconstruir una Cuba donde haya mejores oportunidades económicas y de cambio político para todos. Esa Cuba no solo es posible, esa Cuba debería ser el mejor regalo que cada cubano recibirá en este año. ¡Feliz 2020!
Son las 5:46 minutos, tenemos de nuevo la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, lo seguimos esperando, ¿eh? Buenos días.
Bueno, pues Rafael, el frente frío fuerte que afectó la noche del lunes en las provincias occidentales cubanas continuó su movimiento al sudeste y ahora se ha extendido sobre el sur de las Bahamas, perdiendo fuerza sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila y penetrando como estacionario las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba, continúan los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, occidental y central, que se irán extendiendo al resto y al sur del archipiélago. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en los litorales norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Cámara de Representantes aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, conocido como T-MEC.
Bogotá. La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Colombia capturaron a 6 integrantes de una banda que se dedicaba a la explotación sexual de menores en municipios de la zona fronteriza con Ecuador.
Quito. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo paquete económico para Ecuador, valorado en 498 millones de dólares, después de que el gobierno de Quito aprobó una reforma tributaria.
Europa.
Moscú. Vladimir Putin defendió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del juicio político abierto en su contra, del que dijo que no prosperará y presumió de sus 20 años de gestión al frente del Kremlin.
Edimburgo. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, presentó al jefe del gobierno británico, Boris Johnson, la propuesta formal para que acceda a negociar un nuevo referendo de independencia del Reino Unido.
París. El gobierno no logró romper el punto muerto en el que se hallaban las negociaciones para revisar el sistema de pensiones, por lo que los líderes sindicales anunciaron que las huelgas y manifestaciones continuarán produciéndose durante el periodo de Navidad.
Asia.
Nueva Delhi. Las autoridades impusieron restricciones al derecho de reunión y cortes de internet en varias zonas del país, donde ayer se produjeron multitudinarias protestas que dejaron 3 muertos.
Tokio. La periodista japonesa Chiori Ito, denunciante de un caso de agresión sexual, ha solicitado una modificación de la legislación japonesa para que se considere como violación toda relación sexual sin consentimiento.
Sydney. 2 bomberos voluntarios murieron y otros 3 resultaron heridos mientras trabajaban para contener uno de los incendios que arden sin control en la periferia de la capital.
Oriente Medio.
Jerusalén. La aviación israelí bombardeó de nuevo objetivos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza después del lanzamiento de un proyectil.
Bagdad. El Parlamento iraquí no logró un acuerdo sobre la nominación del próximo primer ministro del país. Una vez cumplido el plazo oficial, el presidente Barhan Salih podría aprobar una prórroga de 2 días.
Ankara. Las autoridades detuvieron a un alcalde de la formación prokurda Partido Democrático del Pueblo como sospechoso de hacer propaganda del terrorismo y por supuestas difamaciones al pueblo turco, al gobierno y al parlamento.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se acerca el fin de este año 2019 y para la Revolución Cubana ha sido un año más de fracasos de toda índole. Los cubanos de a pie, para los que yo escribo estos comentarios, siguen viviendo las mismas condiciones de estrechez, de carencia de lo más elemental, con la misma libertad de razonamiento ya por casi 60 años, con la misma represión de siempre. Este 2019 termina con las mismas angustias de no saber qué pueden conseguir para poner en sus mesas mañana. Todas las promesas, todas las expectativas que le anunciaron los explotadores de la revolución comunista, ni una sola de ellas se ha cumplido. Hay más escasez, más necesidad de todo, más angustia en el diario vivir. La revolución está en caída libre. Nada ni nadie puede detener esa caída. Todo les ha salido mal. ¿Terminará el año poder tener siquiera la esperanza, la ilusión de que la situación, el nivel de vida, pueda cambiar para mejorar? En realidad, los pronósticos indican todo lo contrario. Este año ha sido fatal para la economía cubana. La expulsión de los médicos esclavos que tenían los comunistas alquilados en Brasil, Ecuador y últimamente en Bolivia ha sido un duro golpe de millones de dólares que ya no entrarán a las arcas de la dictadura. El turismo, una de las principales entradas de divisas, también está en picada. No le ha ido bien a la revolución este año con el turismo. Tal y como nos informó el periodista independiente Orlando Freire Santana en un artículo publicado en Cubanet el día 12 de este mes de diciembre, a pesar de la terminación de varios hoteles, de la ampliación del número de habitaciones disponibles y de las visitas del ministro del ramo, Manuel Marrero, algunas de las ferias turísticas más importantes del mundo, con el objetivo de promocionar el producto cubano. El turismo no acaba de dar el salto que esperaban las las autoridades de la isla, termina diciendo el artículo del periodista. Estas dos entradas de divisas son de las más importantes para los comunistas cubanos, que como dije en anteriores comentarios, están tan desesperados que al títere Díaz-Canel, Raúl Castro le ordenó que acudiera a los cubanos exiliados buscando ayuda en la crisis actual. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más mortales que existen porque casi siempre se detecta demasiado tarde. Pero investigadores están comenzando a incursionar en esta enfermedad tan difícil de diagnosticar. Miguel Ángel Rivera amplía.
La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, es quizás la persona más famosa en sobrevivir al cáncer de páncreas. La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer de páncreas, pero solo el 9% de las personas diagnosticadas está vivo, 5 años después. El páncreas está en la parte posterior del abdomen. Está cubierto por el estómago y el hígado, por lo que no se pueden ver ni sentir tumores cancerosos o quistes. Y hay una cosa más. El cáncer no produce ningún síntoma temprano. Patricia Beatty tenía dolor de estómago y durante una ecografía el médico encontró un quiste.
Me dijo que el quiste estaba allí y que era precanceroso.
Los médicos pueden analizar el líquido del interior del quiste. El doctor Somashekar Krishna, en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, dirigió un estudio sobre un nuevo método de diagnóstico que brinda a los médicos una vista microscópica de la pared del quiste, una biopsia virtual que resulta ser altamente precisa. El procedimiento utiliza un pequeño dispositivo que permite a los médicos ver el interior del quiste.
Al observar el patrón de imagen que proviene de la pared del quiste, que viene como un video directo en tiempo real, podemos concluir cuál es el diagnóstico.
Con esta nueva herramienta, los médicos pueden salvar vidas, pero los quistes o tumores pancreáticos todavía serán encontrados con pruebas de imagen que fueron solicitadas para otra cosa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco 55 minutos, es el momento de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes. Precisamente hoy viernes va a continuar la campaña regular de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, con un total de 10 partidos. Y el actual campeón de la NBA, el Toronto, pero sin Kawhi Leonard, estará jugando a las 7:30 de la noche de hoy viernes, hora de Cuba, ante el equipo de Washington en Canadá. Boston recibirá en su casa al quinteto de Detroit, Filadelfia ante el Dallas, en tanto el Miami Heat estará jugando hoy a las 8 de la noche aquí en Miami contra el equipo de Nueva York. Hasta el momento, el equipo Miami Heat está haciendo tremendo trabajo. Acumula 20 victorias con solamente 8 derrotas y aparece en segundo lugar en la Conferencia del Este, detrás del líder, el quinteto de Milwaukee, que tiene en su nómina a dos gigantes cubanoamericanos, Brook López y Robin López. En el caso de Brook, uno de los 5 regulares de este equipo de Milwaukee, favorito para ganar y avanzar a la gran final de la NBA en la campaña 2019-2020. En cuanto al equipo de Portland, estará jugando contra Orlando, en tanto New Orleans rivalizará en Oakland frente al equipo Golden State, con el peor récord este año en la NBA, solamente 5 victorias y 24 derrotas. En la Liga de España, hoy viernes, un partido a las 3 de la tarde hora de Cuba, Granada frente a Eibar, y mañana sábado regresa el equipo de Leo Messi, Barcelona contra el Alavés, bien temprano, a las 10 de la mañana hora de Cuba. Barcelona, que el miércoles de esta semana empató a 0 gol en el Camp Nou ante el equipo Real Madrid, y ambos comparten el primer lugar en España, cada equipo con 36 puntos. El equipo Real Madrid estará jugando este domingo ante el equipo Atlético de Bilbao, comenzando a las 3 de la tarde. Detrás de Barcelona y el Real Madrid aparecen Sevilla, el Getafe, Atlético de Madrid, Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Y ya se presentó de forma oficial al pitcher estadounidense Gerrit Cole, quien va a exhibir su número 45 para la próxima temporada. Ya firmó ese contrato, el más grande para un lanzador en toda la historia, de $324 millones, que le va a reportar un valor anual promedio de $36 millones. Ese era mi sueño. Tuve una segunda oportunidad para perseguirlo, dijo Gerrit Cole, porque el equipo de los Yankees trató de firmarlo cuando era amateur. Sin embargo, quiso seguir en la universidad. Después lo firmó el equipo del Pittsburgh y bueno, ahora llegó al equipo de los Yankees con este contrato grande de $324 millones. Y la barba de Cole, un muchacho de 29 años, recién había sido cortada para cumplir con las reglas del equipo de los Yankees. El diestro había sido conocido por su aspecto un poco con la barba, pero con los Yankees nadie puede tener pelo largo y mucho menos exhibir su barba. Esas son las reglas del equipo del desaparecido Steinbrenner y hay que respetarla. Esto ha sido histórico dentro del equipo de los Yankees de Nueva York, que ganó su última Serie Mundial en el año 2009, pero ahora para la campaña del año 2020, con la inyección de Cole, sale como favorito para ganar la Serie Mundial de la MLB. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Miembros de la UNPACU denuncian que el régimen cubano los vincula con actos vandálicos.
La policía exige que Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda regrese al hospital.
Se agudiza la situación de la libertad de expresión en Venezuela.
La Cámara de Representantes aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Líder de la mayoría republicana en el Senado califica de injusto el juicio político contra Donald Trump.
Estados Unidos firmará en enero el acuerdo comercial con China.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Miembros de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, aseguran que el régimen cubano los culpa de cometer actos vandálicos para desacreditar su labor pacífica. Iber Pacheco tiene la información.
Dos coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos esta semana, según la policía política del régimen, por poner unos carteles antigubernamentales en tres escuelas ubicadas en el reparto Flores, en Santiago de Cuba. Uno de ellos, Jordanis Chávez Rol, quien posteó en su cuenta de Facebook fotos de las lesiones que le propinaron efectivos de la policía política. Tras varias horas de detención, fue liberado en la noche del miércoles. Así explicó a Radio Martí lo sucedido.
Tres oficiales de la policía política, Rosamay Fujichiro, Adriel y Fran, y le dan indicaciones a la autopatrulla que me lleven a Antiguo Pedagógico. Parece una especie de unidad secreta que tienen allí, y ellos empiezan a darle golpe por la cara, por la costilla, por la espalda. Y porque terminan, y al ver golpe, me comienza hasta la tercera unidad de la policía, toman muestras de cabello, de las piernas, de los brazos. Entonces llega el teniente coronel Lázaro de enfrentamiento y el que me explica que la detención fue por unos carteles que aparecieron en una escuela.
Durante la detención les expliqué a los oficiales que esos carteles no fueron puestos por un PACU, aseguró Chávez Rol.
Dice ellos que aparte del cartel, cuando hicieron esto, tiraron piedras, rompieron cristales. Yo le digo que la Unión Patriótica de Cuba no procede de esta forma, que no somos pacíficos.
El otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba detenido fue Carlos Oliva Riverí, arrestado el lunes. Tras 48 horas fue multado y liberado en la noche del miércoles.
Ellos me multaron con 2,000 pesos de multa. Somos un movimiento pacífico nuestro. Así hayan puesto un PACU, lo pusieron hasta con tremenda falta de ortografía. No orientamos a nadie que haya este tipo de accionar, mucho menos en policlínicos, hospitales, circuitos infantiles, escuelas. Es una estrategia para tratar de desacreditar a la organización.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y autoridades cubanas exigen a familiares de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda que la lleven a un hospital porque supuestamente le ha dado positivo un examen de tuberculosis, enfermedad por la que recibe tratamiento. Clara Isnaga, que es su hija, dijo a Radio Martí que fue citada ayer jueves a la unidad de la policía de Guanabacoa.
Me citaron en la unidad de la 14, aquí en Guanabacoa, la jefa de la unidad, no sé cómo se llama. Lo que yo quería era que yo me llevara a mi mamá obligada para el hospital a ingresar. Que mi mamá tenía que ingresar, que estaba muy delicada, que tenía que llevarla para el hospital, que han mandado la ambulancia, que la directora de salud que entregó el caso a ella para que llevaran a mi mamá a ingresar y que mi mamá estaba muy enferma y que yo tenía que llevarla obligada para el hospital. Digo, no, yo no la puedo llevar obligada. Y yo le dije a ella que yo estoy de acuerdo en que mi mamá se cure, pero bueno, en contra de su voluntad no, porque no me la puedo llevar obligada, que mi mamá llorando en contra de su voluntad, y le dije, si me la matan en el hospital, que tengo conciencia que me la lleve obligada para el hospital. Yo voy a tratar la manera de convencerla, porque lo que yo quisiera que mi mamá se curara, pero obligada si no la puedo llevar para la benéfica. Miguel Enrique, ahora dice que le dio positivo, que tiene que ingresar. Fue un estudio que le hicieron, que la TV. Me lo dijo la doctora y ella también me lo dijo la jefa de la unidad. La doctora vino por la mañana a ver a mi mamá a la casa. No entiendo este estudio positivo, cuando ella le dieron el acta del hospital y ella estaba bien. Y ella tomando sus medicamentos, como le dije yo. Ella está tomando sus medicamentos, ¿cómo va para atrás? Ella lo que tiene que mejorar, porque ella termina ya, a finales de este mes, termina el tratamiento completo de la TV. Y aparte la doctora viene, de vez en cuando, y ella lo está supervisando y está mirando que se toma sus medicamentos.
Y la refugiada política Jacqueline Boni viajó a Cuba para pedir ante la Virgen de la Caridad la libertad de su hijo, el opositor Yacer Rivero, sancionado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado. Boni, quien reside aquí en Estados Unidos, ya había anunciado su intención de regresar definitivamente a la isla. Ricardo Quintana nos dice más.
Hasta el Santuario del Cobre en el oriente cubano se fue Jacqueline Boni.
Una vez más, Jacqueline Boni Echavarría está aquí en el Santuario La Caridad del Cobre pidiendo por la libertad de nuestros hijos.
Su hijo recibió una soberana golpiza en febrero a manos de la policía en plena calle. Sin embargo, fue condenado por agredir a los agentes.
Yo estoy en nombre del movimiento Las Madres que Lloramos y Sufrimos por el Dolor de Nuestros Hijos, pidiéndole una vez más a la Virgen de la Caridad que les sensibilice el corazón a los gobernantes de Cuba para que no le den la libertad a nuestros hijos.
En una entrevista en su casa en West Palm Beach, la mujer manifestó a Televisión Martí su intención de volver a Cuba porque, según afirmó, su hijo no tiene a nadie en la isla que se preocupe por él durante el cumplimiento de la sanción.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
Libertad para José Daniel, libertad para Yacer Rivero Boni, libertad para Guía Piloto, libertad para Silverio y libertad para todos los hermanos que en estos momentos se encuentran en la mazmorra.
En octubre último fue expulsada de la embajada de Cuba en Washington mientras reclamaba clemencia para su hijo. En Cuba, como dama de blanco, fue víctima de la represión. En 2016 viajó a Estados Unidos como refugiada política. Su hijo Yacer es recordado por interrumpir esta transmisión de la cadena norteamericana ESPN en La Habana.
¡Oh, los
durante la visita del entonces presidente Barack Obama.
Jacqueline Bonney no es ciudadana de los Estados Unidos y según la ley migratoria, si no regresa a Miami en un término de 6 meses, podría perder la residencia legal acá en Estados Unidos. Soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La seguridad del Estado está amenazando a un médico por haber hecho declaraciones a Radio Martí. Este es el tema que tenemos en la noticia en perspectiva porque Tomás Cardoso habló con el doctor Santiago Márquez.
Doctor Santiago Márquez Frías, un Twitter emitido por Marta Beatriz Roque Cabello, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dice así: advertido el doctor Santiago E. Márquez Frías de Manzanillo Granma por un oficial, el oficial Mandiel de la Policía Política, por hacer programas en Radio Martí sobre la situación de la medicina allí. ¿Qué ha pasado, doctor?
Yo fui acompañando a un miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios que había sido citado a la delegación de policía como apoyo de solidaridad, y es lo que acostumbramos siempre a hacer. Mientras estaba allí, llegaron los oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos Mandiel, el cual salió y me dijo que yo había realizado un programa en Radio Martí donde había puesto en crisis a la salud pública por las declaraciones que había hecho.
¿Y qué ocurrió después?
No, después de eso, lo que él me dijo que esas situaciones no las podía seguir narrando.
¿Y usted qué le respondió?
No, que yo lo que había hecho era denunciar una realidad que no era por falta de recursos. Porque hay cosas que son por falta de recursos, pero otras como desparadrapos, termómetros, una serie de situaciones que las sufrimos todos o que tenemos un paciente en el hospital. Que eso era una falta de gestión y un mal trabajo a nivel del hospital.
Ah, porque el oficial del Ministerio del Interior trató de justificar todas las penurias que hay en este hospital. Por cierto, que no es usted solo, doctor. Hay otras personas, incluso que viven allí en Manzanillo y que no son opositores como usted ni activistas, que también han denunciado la situación de este lugar.
Sí, así es.
¿Y en qué concluyó esto? ¿Una amenaza, doctor?
Bueno, la advertencia esa verbal que me realizaron y la amenaza que me realizaron.
¿Y la advertencia en qué consistió nuevamente, doctor?
No, aunque no fue una advertencia escrita, fue esa de que no realizara más denuncias por Radio Martí.
Usted que incluso está enfrentando un proceso con un familiar cercano que tiene una enfermedad delicada, ¿pudiera ser parte de un chantaje de la policía política?
Bueno, la realidad que no sé hasta qué punto lo sea, pero puede ser.
¿A qué usted atribuye, doctor, que están tan molestos por que el mundo conozca esta realidad que está pasando en el Celia Sánchez Manduley?
El problema es que se habla de maravillas en los hospitales y no es así. Si hay alguna mejoría en el Sistema Nacional de Salud, lo será ya en La Habana, porque acá en este hospital su infraestructura, como ya se sabe, no es buena, es mala. Y todas estas dificultades que ya yo he narrado, otros también parece que lo han planteado, siguen suscitándose. No hay una solución, hay que ver qué solución se le da a todo eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 minutos nos adentramos informativamente hablando en Venezuela. Se agudiza la situación de la libertad de expresión en ese país. Realmente está severamente amenazada. Así lo afirma la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Y Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
La crisis de los medios de comunicación en Venezuela sigue acrecentándose, afirman los comunicadores. En ese sentido, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, rechazó el allanamiento al portal de noticias Venepres y dijo que llevará el caso a instancias internacionales.
Y denunciamos la afectación al derecho al trabajo, la afectación
al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información, sobre todo el derecho a la audiencia de este medio de comunicación, de informarse como lo ha venido haciendo durante los últimos 2 años.
Entre tanto, la representante de la ONG Espacio Público, promotora de la libertad de expresión, indicó que 2020 será un reto para los medios y los comunicadores.
Bueno, definitivamente es un desafío que se va a presentar debido a un contexto que realmente es indescifrable, pero bueno, nada, seguir con la lucha de la defensa de la libertad de expresión, seguir dando la cara, protegiendo a los periodistas y dando lo mejor porque este derecho se siga cumpliendo y se siga respetando.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado respecto a la clausura de Beniprés, recientemente el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez rechazó lo que considera una campaña mediática nacional e internacional en contra de Venezuela por parte de algunos medios que, dijo, buscan una intervención en la nación venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, cerraron las oficinas en Caracas de Telecaribe y Beniprés, denunciaron los medios en un comunicado.
En efecto, el operativo tuvo lugar el miércoles cuando 6 agentes del SEBIN allanaron los locales sin razón o motivo alguno.
Los medios indicaron que la policía política de Nicolás Maduro esgrimió como excusa la búsqueda de documentación financiera y jurídica de Telecaribe y Beniprés, algo que está fuera de su jurisdicción porque no son empresas políticas o criminales, sino medios informativos necesarios en una democracia.
Y allí en Venezuela, nuevos reportes indican un incremento en la producción de petróleo. Un experto y un ex trabajador de la industria explican a qué se debe y qué significa esto para el país suramericano. Informa Leonardo Feldman.
Después de 3 años de caídas en la producción del petróleo en Venezuela, la agencia de noticias Reuters reveló que esa se incrementó en un 20% en noviembre en comparación con el mes anterior. Diego Area, experto de Venezuela para el Centro de Pensamiento Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrió.
Se debe principalmente a la liberación de capacidad de almacenamiento para poder seguir produciendo.
El auditor social Sergio Sáez, quien trabajó en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, explica por qué ocurrió la caída de producción de petróleo por varios años antes de este último incremento.
Cuando tú paras un pozo, el reactivarlo otra vez tiene un costo tan alto que esas inversiones no las hizo la industria.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro recientemente publicó un tuit elogiando el trabajo de la industria petrolera en el país sudamericano en 2019.
Venezuela ha cumplido con las metas para mantener la estabilidad del mercado petrolero en 2019. Así lo aseguró el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, Manuel Quevedo.
El impacto económico para el país sudamericano no será significativo, aseguró Sáez.
Que son las que realmente reporta la OPEP. No tiene, digamos, algún impacto significativo en la economía del país. Es por ello que el régimen no tiene otra alternativa alguna, sino crear dinero inorgánico.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Ha llegado el momento de la información del tiempo. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez, quien se refiere a brisotes que van a afectar, bueno, que los vamos a sentir aquí en el sur de la Florida, también en Cuba. Ayer ya tuve que poner el paraguas en dirección contraria. Lázaro.
Efectivamente, Rafael. Por detrás del frente frío, ya ha comenzado a estacionarse sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Un complejo sistema de altas presiones continentales domina todo el sudeste de los Estados Unidos y se extiende con temperaturas ligeramente frías sobre la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con brisotes fuertes del nordeste que están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Atlántico. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, occidental y central. que se irán extendiendo al resto y sur del archipiélago. Las mínimas en la madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste con fuerza 15 a 30 kilómetros por hora. Marejadas en los litorales norte, occidental y central. Oleada en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleada en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El sexto debate de precandidatos demócratas se llevó a cabo anoche en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, a solo un día de que la Cámara de Representantes votara por el juicio político al presidente Donald Trump.
Opiniones y análisis en torno a ese juicio político fue uno de los temas centrales del evento de anoche.
Solo 7 candidatos calificaron para participar en este debate: el ex vicepresidente Joe Biden, el alcalde Pete Buttigieg, los senadores Amy Klobuchar, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, el empresario Andrew Yang y el activista multimillonario Tom Steyer.
Mientras tanto, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, catalogó este jueves de injusto el juicio político al presidente Donald Trump a pocas horas de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bueno, diera luz verde al proceso que busca destituirlo.
Además, McConnell tranquilizó a Trump y a sus partidarios alegando que para momentos como este es que existe el Senado de Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo después de la votación a favor de un juicio político a Trump que podría retener temporalmente ese proceso hasta saber cómo el Senado conducirá el juicio político.
Pasamos ahora a otro tema importante a nivel nacional. La Cámara de Representantes aprobó el nuevo Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México en una votación bipartidista con 385 votos a favor y 41 solamente en contra. Después de esta aprobación está previsto que el Senado lo apruebe a principios del 2020.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hace más de un año que se llegaría a un acuerdo con esos dos países. Finalmente, y después de muchas negociaciones, los tres países suscribieron el documento que permitirá, a partir de ahora, mejorar los intercambios comerciales en la región.
La resolución fue alabada unánimemente por la mayoría de legisladores del Congreso. Tanto demócratas como republicanos señalaron que el acuerdo permitiría garantizar la protección de los trabajadores, principalmente agricultores y manufactureros, así como los sindicatos y el medio ambiente.
Y también Estados Unidos confía en firmar en enero próximo del 2020 el acuerdo comercial con China. La información desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos confía en firmar en enero el acuerdo con China que abre una tregua luego de 2 años de conflictos comerciales, dijo este jueves el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. Estoy muy confiado, dijo el funcionario a la cadena CNBC. Mnuchin explicó que las partes trabajan actualmente en los ajustes técnicos y legales del pacto y añadió que se espera que sea firmado a comienzos de enero. Los mercados mundiales subieron aliviados luego de que funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron la llamada fase 1 de un acuerdo que incluye la cancelación o reducción de muchos aranceles impuestos a productos chinos. A cambio, Pekín se comprometió a emprender reformas económicas y comerciales y a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses. Los detalles del texto aún no se conocen. Otros acuerdos entre ambas potencias anunciados anteriormente finalmente no se concretaron. Pero ahora, dijo Mnuchin, ambas partes quieren cerrar ese pacto. Y está en papel y traducido, aseguró. No es que aún esté abierto a una renegociación o que pueda puedan surgir otros asuntos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:21 minutos. Pasamos ahora a otras informaciones. Vamos a conocer detalles de lo que ocurrió en las últimas horas en Moscú con un tiroteo, también con decisiones del gobierno de la India en relación con la Internet. Pero abrimos con las protestas que han tenido lugar, continúan, en Hong Kong. Cientos de manifestantes se lanzaron a las calles y lo hicieron ante varios consulados de diferentes países para pedir apoyo internacional a sus reivindicaciones en favor de la democracia y los derechos humanos en esa antigua colonia británica.
Alrededor de 1,000 personas, la mayoría vestidas de negro y con máscaras, marcharon por los consulados de Australia, Gran Bretaña, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá para entregar una petición.
Y en Moscú, Rusia, al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas en este tiroteo que ocurrió ayer en el centro de la capital rusa.
El incidente se produjo en la recepción del edificio del Servicio Federal de Seguridad y en vísperas del aniversario de la fundación de la Checa, precursor de la KGB soviético.
De momento, el servicio de inteligencia ruso está calificando el hecho como un acto terrorista. En las últimas horas ha dado a conocer el nombre del autor del tiroteo junto a la sede del Servicio Federal. El hombre se llamaba, porque murió, fue abatido por los guardias de seguridad, Yevgeny Manyurov, de 39 años. Era miembro de un club de tiro y participó precisamente en varias competiciones.
Por otro lado, en la India, las autoridades impusieron hoy viernes restricciones al derecho de reunión e internet en varias zonas del país, donde ayer se produjeron multitudinarias protestas a que dejaron 3 muertos.
Las protestas responden al rechazo por algunos sectores de una nueva ley de ciudadanía para inmigrantes que excluye a los musulmanes.
Un alto tribunal de Barcelona condenó el jueves ayer al presidente del gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, a 1 año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral española. Los detalles los trae Fran Press.
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, quedó inhabilitado por 1 año y medio para ejercer su cargo. Esa fue la sentencia dictada el jueves por un alto tribunal de Barcelona, que lo condenó por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede de gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. Además de la inhabilitación, el tribunal le impuso una multa de 30.000 euros. El independentista puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo de Madrid. Si este mantuviera la condena, Torra sería destituido, provocando una crisis de gobierno.
Solicito la anulación del juicio que fue ejecutado por la Suprema Corte, así como la inmediata liberación de presos políticos, el libre retorno de los exiliados y la presentación de procedimientos contra los separatistas.
En otro caso, y en un revés a la justicia española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que el líder separatista Oriol Junqueras, preso en España, contaba con inmunidad como eurodiputado electo.
Es una decisión que tiene implicaciones directas para el muy honorable presidente Carles Puigdemont y el concejal Toni Comín, cuyos derechos democráticos también fueron negados.
Junqueras, condenado a 13 años de prisión en octubre, celebró la decisión a través de un mensaje en Twitter, mientras su defensa estimó que no hay ninguna duda de que tiene que estar en libertad. Sin embargo, las consecuencias del fallo no están claras. El Tribunal Supremo Español dio 5 días a las partes para presentar alegaciones antes de tomar una decisión, mientras examina la sentencia en profundidad.
Y una experta de la ONU en Derechos Humanos aplaudió la reciente decisión del Papa Francisco de abolir la política de secreto que mantenía la Iglesia Católica en casos de abuso sexual infantil, pero agregó que ahora el Vaticano debe garantizar que se haga justicia. Maud de Boer Bukikyo, relator especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, dijo que se ha abierto el camino hacia la responsabilidad civil y penal por estos abusos. Según un estudio de Naciones Unidas, el mundo produce suficiente desperdicio de alimentos para alimentar hasta 2.000 millones de personas cada año. Una nueva empresa tecnológica tiene el objetivo de llevar esa comida a quienes la necesitan. John Burnett amplía.
En una isla, en la bahía de San Francisco, una pequeña compañía ha asumido en silencio uno de los mayores desafíos que enfrentamos, el futuro de los alimentos en una era de cambio climático y desperdicio masivo, y está enfrentando el problema a través de la tecnología.
Lo que estamos tratando de hacer es liderar una revolución de recursos para poder cambiar el pensamiento de desperdicio a uno de recuperación.
Timothy Childs es un pionero de la realidad virtual que desarrolló equipos de visión artificial para el transbordador espacial de la NASA y, para él, abordar la crisis alimentaria requiere examinar el problema de maneras novedosas.
Tenemos que verlo sistemáticamente, desde los puntos de entrada hasta los puntos de salida, y revolucionar cada uno de ellos y llevar esa solución a cada mercado.
El primer objetivo para la interrupción, frutas y verduras que de otro modo se dejarían pudrir. La solución,
sistemas de deshidratadoras avanzadas. Lo que esa tecnología nos permite hacer es poder tomar todo tipo de insumos agrícolas y poder transformar la nutrición completa y con mejores nutrientes que otros sistemas.
Las manzanas con problemas solo cosméticos se están abriendo camino a través de la deshidratadora. Hoy, para terminar como un producto en la línea de alimentos de la compañía llamada Ground Rules, y están examinando cada paso en el proceso de alimentos en busca de tesoros para extraer. Pero primero, todo es simulado, y de la realidad virtual pasa a algo que sabe muy bien. John Burnett, Voz de América.
A las 6:27, la información del tiempo con Edemio Navas. Del tiempo no, de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva. El veterano cubano Yuriorkis Gamboa prosigue aquí en Miami junto a su entrenador Pedro Roque su fuerte preparación con miras a su cita más exigente en los últimos 5 años. Este lunes va a concluir su preparación en la Ciudad del Sol. El ciclón de Guantánamo peleará ante el estadounidense Yerbontan Davis en combate pactado a 12 rounds por el título vacante de las 135 libras, el peso ligero, de la Asociación Mundial de Boxeo. Pleito que se efectuará el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la ciudad de Atlanta, estado norteamericano de Georgia. Gamboa, quien este 23 de diciembre cumplirá 38 años de edad, tendrá que llegar a este pleito en su mejor preparación física. Para ello, ha dedicado más de 2 meses de preparación en Miami, al lado de su antiguo entrenador, Pedro Peter Roque, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, que en las décadas de los 80 y 90 logró los mejores resultados para el pugilismo de la mayor isla de las Antillas. Yuriorkis, quien tiene 30 victorias, con 2 derrotas y ganó 18 por la vía rápida, fue monarca olímpico en los 51 kilogramos en Atenas, Grecia, en el 2004, mientras que a nivel profesional fue campeón mundial en los pesos pluma y ligero. En el caso de Yerbonta, invicto en 22 combates, de los cuales ha ganado 21 por la vía rápida, es uno de los púgiles de mayor ascenso en los últimos 3 años. Es el actual titular en el peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Por su juventud, Davis, de 25 años, tuvo que ascender al peso ligero. Pese a que el ciclón de Guantánamo es un púgil explosivo que no da ni pide tregua y posee pegada con ambas manos, además de su rapidez de piernas y manos, soportar el empuje y la pegada de Davis durante 12 rounds será realmente muy, pero que muy difícil. De todas formas, nuestro corazón está con el cubano Gamboa. Por último, el equipo Miami Heat jugará hoy viernes a las 8 de la noche aquí en Miami ante el quinteto de Nueva York en la continuación de la temporada regular de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Lo que ha dicho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Cuba y Venezuela y su intromisión en otros países de la región, como es el caso de Bolivia y también el de Chile. Tendremos detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias. Ya estamos en los últimos 30 minutos de información de esta emisión Apertura, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. A propósito de las manifestaciones que se han presentado, se han producido en los últimos meses en varios países de América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha vuelto a responsabilizar a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Tenemos detalles desde Washington con Yasmín López.
El secretario Luis Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región.
Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación y involucramiento fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio.
Almagro también atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras. Por otra parte, anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan.
Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral como el propio proceso electoral.
Respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela, Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido de derrocar a Maduro, pero sí defender a los venezolanos.
Nuestra estrategia era redemocratizar el país, fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
Almagro, quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos desde el año 2015, no descartó ni aseguró que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó ayer jueves en su cuenta de Twitter que Castro envía a más de 50.000 médicos cubanos al extranjero como la gallina de los huevos de oro del régimen y enfatiza que se apropia el régimen de al menos el 75% de los salarios de los médicos.
El diplomático estadounidense, que fue jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, también destacó que los galenos de la isla son usados para mantener a los regímenes aliados de La Habana en el poder.
Y el régimen de La Habana salió en defensa de sus médicos en el extranjero, afirmando que se desarrolla una campaña de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos para desprestigiar la exportación de servicios médicos de la isla a otros países.
Todo esto ocurre cuando precisamente el gobierno de Brasil ha dado a conocer que los médicos cubanos que se quedaron y no regresaron a la isla podrán comenzar a trabajar en ese país mediante un nuevo plan que ha dado a conocer el mandatario Jair Bolsonaro. Médicos cubanos se muestran satisfechos por esta decisión y José Luis Ramos habló con uno de ellos, con el doctor Eduardo Herrera.
Unos 2.000 médicos cubanos con residencia en Brasil que trabajaron en el programa Más Médicos y rechazaron la orden del régimen de La Habana de regresar a la isla podrán inscribirse en el nuevo programa Médicos por Brasil, aprobado por el presidente Jair Bolsonaro. El doctor Eduardo Herrera agradece el gesto y la oportunidad que le ofrece a los galenos cubanos.
Esta ley ayuda a los médicos cubanos que estaban aquí anteriormente trabajando en Más Médicos. Pero en mi caso, yo llegué aquí como refugiado, no era del programa Más Médicos. Yo era de los que denunciaba la situación de los médicos cubanos fuera.
Cuba ordenó en noviembre del año pasado la retirada de unos 8.000 médicos de Brasil que participaron en el programa, luego de que Bolsonaro asegurara que los galenos eran sometidos a un régimen análogo a la esclavitud. Ello debido a que Cuba mandaba a los médicos a trabajar en Brasil y se quedaba con la mayor parte del salario con los que remuneraba el gobierno brasileño y les prohibía salir con sus familias. La presencia cubana en el programa Más Médicos era canalizada a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud.
Estoy denunciando eso desde 2008, yo vengo denunciando la situación. Bueno, va a beneficiar a un sector, por lo menos los que se atrevieron a quedarse aquí en Brasil y no regresar a Cuba.
Un total de 18.000 opciones laborales serán creados con este nuevo programa que también pretende llegar a las regiones más apartadas de Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuando en la isla, vecinos del municipio habanero de La Lisa denuncian que no tienen agua desde hace 8 días. Aguas de La Habana dice que mienten. Yolanda Huerga recogió varias opiniones de residentes de la localidad.
Residentes de La Lisa, en la capital cubana, aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente, pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao, en el municipio Habanero.
He resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena, en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de La Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque es un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando las internas.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras, la prensa oficialista en Cuba ha anunciado para abril del 2021 la celebración del 8º Congreso del Gobernante Partido Comunista de Cuba. Precisamente, el partido ha continuado su papel predominante en la economía de la isla. Y sobre esta situación tiene opiniones diversas Tomás Cardoso.
El año que concluye cierra con incumplimientos en el sector productivo del país, así como en los servicios, dijo a Radio Martí el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Se ha incumplido en huevos, se ha incumplido en electrodomésticos, se ha incumplido en alimentos, se ha incumplido en prácticamente todo, lo que da una idea bastante aproximada de cuál es el pésimo estado en el que se encuentra la economía cubana en el año 19 y cómo aborda el próximo año 2020 con unas perspectivas incluso yo diría que más desfavorables. La responsabilidad es de los dirigentes y no se debe ir a identificar responsabilidades fuera de Cuba.
La cadena de impagos en la empresa estatal también se incrementó, algo que no se resuelve por la ineficiencia del Ministerio de Finanzas y Precios y la Contralora General de la República, comentó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La cadena de impagos es un freno a las fuerzas productivas porque sencillamente la gente no tiene dinero para pagar, porque no le pagan y no cumple con sus obligaciones como empresa estatal, lo que frena el desarrollo de otras empresas.
En reunión con miembros de la Asociación Nacional de Economistas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a desatar las fuerzas productivas. Pero el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica las razones por las que esto no es posible.
No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa, todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Este martes en los debates de la Comisión de Atención a los Servicios, la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, informó que durante el año hubo incumplimientos en la venta de mercancías, el sector gastronómico y la actividad de los servicios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de 31 balseros cubanos desembarcó en Islas Caimán el pasado 13 de diciembre, luego de haber estado en el mar durante 5 días.
El diario Caimán Compass informó que los balseros llegaron a la isla Caimán Black, ingresaron en la parte norte de la misma y finalmente acabaron en Scott's Dock, en West End.
El grupo era de 30 hombres y una mujer que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero problemas del motor y falta de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, dice Caimán Compass.
Los balseros cubanos fueron llevados al centro de detención en Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados, porque recuerden que existe un memorando, un acuerdo entre los gobiernos de Cuba e Islas Caimán.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Otras noticias a las 6:41. Un juez de New York rechazó la solicitud del gobierno de Estados Unidos para desestimar una demanda que impugna la constitucionalidad de los arrestos realizados por las autoridades de inmigración en las cortes del estado. Tony Cano amplía.
Un juez en Nueva York dio luz verde el jueves a las demandas contra la supuesta constitucionalidad de los arrestos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, en las cortes de ese estado. El juez federal Jed Rakoff dijo que rechazaba los argumentos del gobierno de que los arrestos no son asunto de esta corte, y aunque lo sean, los precedentes del derecho anglosajón contra los arrestos en los tribunales no se aplican al ICE. La demanda argumenta que los arrestos realizados por ICE en los tribunales han aumentado bruscamente durante la presidencia de Donald Trump. El juez, que escuchó los alegatos el mes pasado, observó que, según los abogados del estado de Nueva York, los arrestos civiles en los tribunales de Nueva York y sus alrededores han aumentado en un notable 1.700% o más. No se puede esperar que una corte funcione debidamente si terceros, entre ellos la rama ejecutiva del gobierno, se sienten en libertad de interrumpir los procesos e intimidar a partes y testigos por medio de arrestos por violaciones civiles irrelevantes en la corte propiamente dicha, o cuando partes y testigos se encuentran en tránsito desde o hacia los procesos en la corte, escribió Rakoff. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció sanciones contra otro grupo de funcionarios iraníes por violaciones a los derechos humanos. Desde Washington, Michelle Sagué nos informa.
El secretario de Estado Mike Pompeo criticó la reciente represión de manifestaciones por parte de las autoridades iraníes y el Departamento del Tesoro sancionó a dos prominentes jueces iraníes. Pompeo criticó a los funcionarios iraníes de hipocresía por privar a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales, particularmente las minorías étnicas y religiosas. Dijo que ha designado a Irán como país de particular preocupación en la libertad religiosa, un estatus que añade una capa de posibles sanciones contra el gobierno. Expresó además que la administración del presidente Trump establecería una prohibición de viaje a funcionarios que violen los derechos humanos, así como a sus familiares. Dice que están restringiendo las visas para ex funcionarios y funcionarios actuales iraníes responsables o cómplices en el abuso, detención o muerte de manifestantes pacíficos. Pompeo dijo además que Estados Unidos apoyará al pueblo iraní y que apaciguar al régimen no funciona. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Unión Europea oficializó la prórroga de las sanciones económicas a Rusia por 6 meses. Hasta el 31 de julio del 2020, debido al conflicto en Ucrania.
Las medidas abordan los sectores financiero, energético y de defensa, así como los bienes de doble uso para fines militares, policiales o de seguridad.
La decisión fue tomada la semana pasada, se da a conocer ahora, al considerarse que no ha habido avances suficientes en el cumplimiento de los llamados acuerdos de Minsk.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en el 2014 y 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.
Señoras y señores, hola, buenas, donde quiera que estemos, donde quiera que están, un saludo gigantesco al pueblo cubano por este fin de año. Ojalá y el año que viene nos venga con mucha libertad, que es lo más importante que hay que tener en esta vida. Les mando un beso gigantesco, mi nombre es Alexander Blaze, soy ilusionista y trataré de también hacer magia para que ustedes sean libres. Los quiero mucho, un beso grande y hasta la próxima.
Se está anunciando un frente frío para la noche del domingo. ¿Será fuerte, moderado, débil? Vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, efectivamente, vamos a leer con cuidado para que se pueda entender bien la idea. En el régimen de viento del nordeste que domina todo el Golfo de México, se formará esta noche de viernes, extendido desde los estados de la costa del Golfo hasta el sur sobre la península de Yucatán, una profunda hondonada. En el seno de esa hondonada se formará esta noche un centro de bajas presiones con un frente frío fuerte acompañado de nublados y lluvias que avanzará sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del domingo. Por eso presumimos que el domingo será un día lluvioso en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, y también el sábado no habrá buen tiempo, de manera que el fin de semana está acompañado de lluvias. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, occidental y central, que se irán extendiendo al resto del archipiélago. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, o más bien brisotes del este al nordeste, 15 hasta 30 kilómetros por hora. Marejadas en los litorales norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte desde Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si todo sale como lo han urdido los ancianos de la tribu, en este día será designado un primer ministro para el régimen castrista. Y quiero hablar contigo sobre esto, a pesar de que yo sé, y tú también lo sabes, que esto y la carabina de Ambrosio vienen siendo la misma cosa. Y es así por el verdadero peso que tendrá este nuevo cargo, por la forma en que dicha posición será llenada y por quién la ocupará. Para comenzar, hay que recordar que en cuanto a todo lo que ocurre en Cuba, el Partido Comunista sigue siendo el órgano superior del Estado y rector de la sociedad cubana. Y su primer secretario, Raúl Castro, es la última e inapelable instancia del poder, el brujo mayor. Por lo tanto, a la hora de los mameyes, el presidente de la República, el primer ministro y el que recoge la basura en Remanganagua son más o menos lo mismo, unos mejor vestidos que otros. Para seguir, la forma en que será llenada esa posición es una burla cruel a la ciudadanía. Oficialmente, el primer ministro será nombrado por el presidente de la República. Y el caso es que al presidente de la República, ¿quién lo eligió? ¿Votaron los cubanos por él? ¿Tuvieron alguna otra opción? Nada de eso. El presidente fue designado por la Asamblea del Poder Popular. ¿Y quién eligió a los miembros de esta asamblea? Los cubanos votaron, pero no los eligieron porque ellos estaban designados de antemano y no había candidatos contrarios. Los eligió, pues, el Partido Comunista de Cuba. ¿Y quién eligió al Comité Central, al Buró Político, etcétera? Pues, ¿cómo elegirlos? El pueblo no los eligió. El pueblo no elige nada. Se confabularon entre ellos mismos bajo la guía y la bendición final del primer secretario. Y llegamos por fin al cacique de los caciques. ¿Quién ha votado nunca realmente por Raúl Castro para posición alguna? Él está donde está y tiene lo que tiene por herencia, porque se lo dejó su hermano. Y una herencia, entre paréntesis, fruto del robo de toda una nación y por lo tanto mala vida e ilegal. Por lo tanto, cuando se anuncie hoy el nombre de un primer ministro, se estará anunciando el nombre de un señor o una señora que han sido impuestos, no elegidos. Por último, esta pantomima es una estafa por la persona misma que será nombrada. ¿Que cómo digo esto sin saber quién será esa persona? Porque yo no sé quién es, pero sí sé cómo es. Será un obediente títere de Raúl Castro, alguien cuyos privilegios ya lo atan a la maquinaria oficial y cuya primera obligación es tener contentos a los que están por encima de él, fundamentalmente al brujo mayor. ¿Para qué diablo sirve en esa posición alguien cuyo compromiso es con los que han llevado a Cuba al catastrófico estado en que se encuentra, no al pueblo que sufre esa situación? Así pues, con primer ministro sin él, el cuartico seguirá igualito, mientras los que debieran elegir sigan conformes con que elijan por ellos. El que calla, otorga.
Hoy en Mundo Artístico, Alejandro Escalona nos habla de varias cosas, entre ellas de una conocida producción teatral de Broadway que se traslada por primera vez a la gran pantalla. Alejandro.
Son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Cats, una fantasía basada en el musical del mismo nombre de Andrew Lloyd Webber, que a su vez está basado en la colección de poesías Opossum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot de 1939. La película está dirigida por Tom Hooper en su segundo largometraje musical después de Les Misérables de 2012, a partir de un guion suyo y de Lee Hall. Cats incluye en su elenco a James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson y la bailarina Francesca Hayward en su primer papel en el cine. La película de Walt Disney, The Rise of Skywalker, de la saga de la Guerra de las Galaxias, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977, cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker, junto a otros personajes intergalácticos. El sitio web Rotten Tomatoes dice que la mayoría de las críticas de esta película han sido positivas. Walt Disney planea futuras películas de Star Wars con nuevos personajes a partir de diciembre de 2022. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ahora llegan los deportes de nuevo con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes. Precisamente hoy viernes va a continuar la campaña regular de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, con un total de 10 partidos. Y el actual campeón de la NBA, el Toronto, pero sin Kawhi Leonard, estará jugando a las 7:30 de la noche de hoy viernes, hora de Cuba, ante el equipo de Washington en Canadá. Boston recibirá en su casa al quinteto de Detroit, Filadelfia ante el Dallas, en tanto el Miami Heat estará jugando hoy a las 8 de la noche aquí en Miami contra el equipo de Nueva York. Hasta el momento, el equipo Miami Heat está haciendo tremendo trabajo. Acumula 20 victorias con solamente 8 derrotas y aparece en segundo lugar en la Conferencia del Este, detrás del líder, el quinteto de Milwaukee, que tienen su nómina a dos gigantes cubanoamericanos, Brook López y Robin López. En el caso de Brook, uno de los cinco regulares de este equipo de Milwaukee, favorito para ganar y avanzar a la gran final de la NBA en la campaña 2019-2020. En cuanto al equipo de Portland, estará jugando contra Orlando, en tanto New Orleans rivalizará en Oakland frente al equipo Golden State, con el peor récord este año en la NBA. Solamente 5 victorias y 24 derrotas. En la Liga de España, hoy viernes, un partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Granada frente a Ibar, y mañana sábado regresa el equipo de Leo Messi, Barcelona contra el Alavés, bien temprano, a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Barcelona, que el miércoles de esta semana empató a 0 gol en el Camp Nou ante el equipo Real Madrid, y ambos comparten el primer lugar en España, cada equipo con 36 puntos. El equipo Real Madrid estará jugando este domingo ante el equipo Atlético de Bilbao, comenzando a las 3 de la tarde. Detrás de Barcelona y el Real Madrid aparecen Sevilla, el Getafe, Atlético de Madrid, Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Y ya se presentó de forma oficial al pitcher estadounidense Gerrit Cole, quien va a exhibir su número 45 para la próxima temporada. Ya firmó ese contrato, el más grande para un lanzador en toda la historia, de $324 millones, que le va a reportar un valor anual promedio de $36 millones. Ese era mi sueño. Tuve una segunda oportunidad para perseguirlo, dijo Gerrit Cole, porque el equipo de los Yankees trató de firmarlo cuando era amateur. Sin embargo, quiso seguir en la universidad. Después lo firmó el equipo del Pittsburgh y, bueno, ahora llegó al equipo de los Yankees con este contrato grande de $324 millones. Y la barba de Cole, un muchacho de 29 años, recién había sido cortada para cumplir con las reglas del equipo de los Yankees. El diestro había sido conocido por su aspecto un poco con la barba, pero con los Yankees nadie puede tener el pelo largo y mucho menos exhibir su barba. Esas son las reglas del equipo del desaparecido Steinbrenner y hay que respetarla. Esto ha sido histórico dentro del equipo de los Yankees de Nueva York, que ganó su última Serie Mundial en el año 2009, pero ahora para la campaña del año 2020 con la inyección de Cole sale como favorito para ganar la Serie Mundial de la MLB. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 damos paso ahora a los titulares de las principales noticias.
Miembros de la UNPACU denuncian que el régimen cubano los vincula con actos vandálicos.
La policía del régimen exige que Xiomara de las Mercedes de la Cruz Miranda regrese al hospital.
Michael Kozak califica las misiones médicas cubanas como la gallina de los huevos de oro.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA, asegura que Cuba es uno de los pilares que sostienen al régimen de Nicolás Maduro.
En Venezuela continúa amenazada la libertad de expresión.
Reportes, entre tanto, indican un incremento en la producción venezolana de crudo.
El presidente Donald Trump se alió con el congresista demócrata que se unió al Partido Republicano.
Líder de la mayoría republicana en el Senado califica de injusto el juicio político contra Trump.
La Cámara de Representantes aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Entre tanto, Estados Unidos anuncia que firmará en el mes de enero el acuerdo comercial con China.
Autoridades hindúes restringen el acceso a Internet por las protestas.
Y la subsecretaria de Asuntos Humanitarios de la ONU afirma que en Siria la situación humanitaria está cada vez peor. Radio Martí Noticias ha tenido la intervención de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Radio Martí Noticias de 5 a 7 se despide. Estaremos de vuelta el próximo lunes a partir de las 5.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.